que no hubo ningún tipo de injerencia del Madrid o de Florentino Pérez en la cautelar del mes de enero, pero faltan pocos días y es posible que esta semana conozcamos resolución acerca de lo que pasa el resto del curso con Dani Olmo.
Y hablando de asuntos que conectan Barça y Madrid, ahí estuvo el partido entre ambos equipos en categoría femenina, que además de victoria blanca, tuvo polémica en clave azulgrana. Ana Pález, Barcelona, buenas tardes.
Hola, Paco Jo. Una polémica por el gol anulado a Jana Fernández en el minuto 80 por un fuera de juego que no era. El gol hubiera culminado la remontada del Barça, pero la decisión arbitral devolvió el empate al marcador y Caroline Weir sentenció con un doblete en una victoria histórica, la primera del Madrid contra el Barça en fútbol femenino. Este miércoles habrá reunión entre clubes de la Liga F y el CTA para abordar diferentes temas de arbitraje, como que dejen de ser solo mujeres las que piten en Liga F para que sean grupos mixtos de los más cualificados. Aparte, también se hablará de la posibilidad de instalar en un futuro el VAR low cost para evitar imágenes como la del clásico ayer.
El VAR low cost. Y me quedan dos cosas en el futuro de clubes, que es mirar la segunda, mirar que es feliz en el Levante y en Miranda, estos últimos con su equipo consolidado en ascenso tras ganar al Racing de Santander en el gran partido del fin de Óscar.
Ganó al líder y ahora es co-líder con el Levante, 59 puntos. Los de Lille se han sumado 3 victorias y 1 empate en el último mes. Están cerca de certificar los playoffs y en casa han ganado a todos los de arriba, además de los cántabros, a Elche, Real Oviedo, Huesca y Levante. Un Levante que repite como líder por segunda jornada consecutiva y que suma 5 victorias seguidas. 4 suma el Burgos, que en 16 días ha pasado de ser 19º a ser 9º y a 6 puntos del playoff. Además, ojo al Sporting, que ha quedado la parte baja de la tabla, mientras que Granada se mete de nuevo en la pelea por el playoff.
Y el otro detalle importante de la segunda es el debut de Gaby Fernández hoy en el banquillo del Real Zaragoza. Juan Carlos Llovero, Zaragoza, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, Paco, a partir de las 8:30 se estrena contra el Córdoba con la urgencia y la necesidad de conseguir la victoria para ampliar el único punto de colchón que tiene el equipo blanquillo con el descenso que marca el Eldense. Gaby apuesta por un bloque que sea un verdadero equipo.
Yo entiendo que este Zaragoza tiene un equipo competitivo, un equipo junto, un equipo en el que la responsabilidad de defender y de atacar sea de todos, no solo de los defensas el defender, ni de los atacantes el atacar. El equipo va a competir mucho mejor.
Y la Romareda recibirá con los brazos abiertos al que fuera jugador del Real Zaragoza durante 4 temporadas.
Noticia Gaby en el fútbol. Y ahora noticia lo que no es fútbol en la página polideportiva.
En Obramat ya podéis encontrar el nuevo catálogo. ¡Para, que no se oye nada! Para los que este es su día a día, ya está disponible el catálogo Obramat 2025, con más de 20.000 productos de marcas profesionales, stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén. Obramat.
El gran éxito de la temporada. El mejor estreno de una serie en el último año. Una superproducción que nos ha tocado el corazón. La Favorita 1922. No te pierdas la gran serie de época de la noche de los lunes. A las 11 en Telecinco.
A toda marcha, comienzo con la Fórmula 1, los McLaren a top en el comienzo de una temporada que se prevé dura para los españoles, aunque Sainz acabará puntuando en China por una triple descalificación. Jesús Balseiro, buenas tardes.
Hola, Paco Jo. Victoria de Piastri en Shanghái por delante de Norris y Russell, doble descalificación de los Ferrari que habían sido quinto y sexto, Hamilton por exceso de desgaste en el patín del fondo plano y Leclerc por un peso mínimo por debajo del reglamento, así que le fue muy mal a Ferrari, tampoco le fue bien a Alonso, que abandonó a las 4 vueltas con problemas en los frenos. Ya sonríe un poco más Carlos Sainz, que fue 10º con 1 punto, aunque todo hay que decirlo, en la pista acabó 13º y progresó gracias a las sanciones.
En Fórmula 1 eso. En ciclismo comienza la Vuelta a Cataluña con una participación de absoluto lujo que encabezan Ayuso y Roglic. Borja Cuadrado, buenas tardes.
Buenas tardes, este Ayuso Roglic, que va a ser un aperitivo de lo que se vivirá a partir del próximo 9 de mayo en el Giro de Italia, pero aquí en la Vuelta estarán Enric Mas, Mikel Landa, Richard Carapaz, Adam Yates o Ben O'Connor. 3 etapas de alta montaña para miércoles, jueves y sábado, y la primera hoy 178 kilómetros con principio y final en San Feliu de Guíxols.
En baloncesto venimos de una jornada con un tremendo partido en la zona alta entre Unicaja y Real Madrid, que fue una pasada espectacular. Marta Casas, buenas tardes.
Hola, Paco Jo, muy buenas. 105 a 107 con 23 triples de Unicaja, récord, con 39 puntos del Real Madrid en el último cuarto y la victoria final de los de Chus Mateo, que siguen líderes en solitario y que jugaron sin Campazo. Duda para mañana en la Euroliga. Segundo, la Laguna Tenerife, que ganó el Moravanca Andorra. Tampoco falló Valencia, batiendo récords con sus 127 puntos contra el Leima Coruña, y asciende al quinto lugar de la tabla el Barcelona tras ganar al Casa de Monzaragoza. Todo en la que ha sido la jornada más anotadora desde 1989.
Y por cierto, se decidió el título de la Copa de la Reina en Zaragoza con sorpresón, Marta.
Un triunfo que hoy celebra el Ozono Global Jairis tras levantar el título en su primera participación en Copa, un equipo que no ha dejado de crecer desde que en 2022 debutara en la élite, derribando a Gigantes, al Valencia Basket en cuartos, al Spar Girona en semis y al Perfumerías Avenida en la gran final con Aina Ayuso como MVP.
De copas anduvo también el fútbol sala con una final inédita y título para un equipo feliz. Toni López, buenas tardes.
Para Peñíscola, muy buenas Paco Jo, que ganó su primer título, su primera Copa de España, sin su estrella Pani lesionado, con un gran Santi Valladares en el banquillo. Los goles de Gauna y las paradas del veterano de 45 años Gus eliminaron a Cartagena, golearon al Barça, ganaron 3-4 en la final al dos veces campeón de Europa, Palma Futsal, que eso sí, aún no ha ganado ningún título nacional. La mala noticia es la lesión de Juanjo Catela. El Barça acaba de anunciar la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha.
Bien, donde no tenemos motivos para la felicidad es en tenis con Carlos Alcaraz, a las primeras de cambio fuera en Miami, en donde eso sí, a cambio tenemos a Badosa. Diego Marín, buenas tardes.
¿Qué tal, Paco Jo? 5-7, 6-4, 6-3 previo Alcaraz en primera ronda contra Agofin, el número 55 del mundo. Solo ha ganado Alcaraz uno de los 5 torneos que ha disputado en el ATP 500 de Rotterdam. Mejores noticias para Badosa: está en octavo, se enfrentará esta noche al número 140 del mundo, Alexandra Ayala.
Las 3 y 20, hasta las 4 se siguen pasando por aquí más compañeros a contaros cosas cercanas en este Ser Deportivos.
Ser Deportivos Bilbao. Íñigo Martínez.
Atracción. Muy buenas, pues 34.000 del ALA. Eso es lo que va a tener que pagar el Atlético a la UEFA por esa multa, doble multa en este caso, con motivo de los incidentes ocurridos durante el partido que jugó el Atlético contra la Roma en San Mamés. La verdad es que la peña estaba con la mosca detrás de la oreja, porque ya había habido incidentes en aquella fase de grupos, en el choque que jugó el Atlético en Roma, con aquellas bengalas, con todo lo que pasó. La UEFA advirtió al Atlético: cuidadín, cuidadín, que los aficionados se pueden quedar sin viajar. Por eso digo que algunos estaban con la mosca detrás de la oreja. La UEFA ha impuesto dos sanciones solo económicas. Se puede viajar, por lo tanto, a Glasgow sin ningún tipo de problemas. 34.000 euros, una multa de 30.000 por el encendido y lanzamiento de bengalas y de otros objetos por parte de los seguidores del Athletic en la explanada de San Mamés. Estamos hablando antes de comenzar el partido. Luego hay otra de 4.000 euros debido a que las escaleras de salida de la zona de los aficionados de la Roma estaban bloqueadas durante el encuentro. 34.000, hombre, no es mucho, no es mucho en el mundo del fútbol. Para cualquiera de nosotros es un pastón, pero tal cual. Eso sí, lo van a pagar entre todos los socios del Athletic, cuando fueron cuatro, y son, repito, cuatro los que montaron una vez más la bronca en San Mamés. Y van dos este año, una con la Roma en la capital italiana, otra contra la Roma en Bilbao. Ojo que a la tercera puede ir la vencida. Como decía al comienzo de este programa, cuidadín, cuidadín.
Vale, ya sé que los anuncios no te interesan, pero este es muy interesante precisamente porque tiene cero interés. ¿Qué por qué? Pues porque tienes toda la gama Nissan al 0% TAE hasta el 31 de marzo. Sí, sí, toda la gama Nissan al 0% TAE. Ven a tu concesionario y llévate el tuyo sin intereses. Consulta condiciones en Nissan.es. Financiando con RCI Bank.
Acércate a tu espacio Nissan Blendio Calauto en Erandio y Galdácano.
Si tu caldera ya es antigua, Zubinor al rescate. Con las nuevas calderas de condensación listas para la descarbonización y el ahorro.
Entra en Zubinor.com, colaborador de Nortegas País Vasco, y calienta tu casa, no el planeta. 944-460-886.
¿Tu proyecto no avanza porque le falta la maquinaria adecuada?
En Alquizábal tenemos disponibles más de 500 tipos de maquinaria nueva y de segunda mano. Excavadoras, dumpers, plataformas elevadoras.
Entra en alquizábal.net, tu empresa vasca de confianza, y encuentra toda la maquinaria que necesitas.
Venga, Unai, dale, Unai, venga, Mestalla, este tiene que ser tuyo. Maelen, para coger carrera en el sexto de la tanda, le pega Maelen. Unai, 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 Unai,
vamos,
Unai,
vamos.
Unai Simón, capitán Simón, la paró Unai Simón.
Bueno, elegir un lado cuando llega el momento e ir convencido a ese lado. Y podemos acertar, podemos estar más desacertados, pero creo sinceramente que él iba centrado en ese lado por lo que habíamos visto de sus penaltis y bueno, al final pues casualidades que lo ha acertado y lo he conseguido parar.
Pues es el nombre propio del día, nombre y apellido, nombre propio Unai, apellido Simón, es como decíamos anteriormente, entre otras cosas, portero del Athletic y portero de la selección, y ha generado de nuevo ese debate sobre si tiene que ser Unai Simón el que afronte la titularidad en los partidos de UEFA Europa Liga en este momento tan importante, o tiene que seguir Julen Aguirrezabala, no nos olvidemos, con el que el año pasado se consiguió la Copa del Rey. que esto hay que tenerlo en cuenta también. Pero es verdad que lo que hizo Unai Simón ayer fue un auténtico espectáculo, no solo por ese penalti decisivo que detuvo, por un partido magnífico, donde supo parar en todo momento al equipo rival. Esa jugada en el ultimísimo instante de la prórroga frente a Países Bajos y esa mano que mete Unai Simón para detener un balón que se iba para adentro. Es nombre propio del día y hay gente que se pregunta, lo repito, ¿tiene que jugar Unai Simón los partidos, todos los partidos del Athletic en el puesto de titular? Claro, la Liga no la va a ganar nunca el Athletic. La única forma de conseguir títulos es bien vía Copa o bien vía Copa de la UEFA. Y por ahora eso está reservado para el portero en principio, bueno, en principio y en final, suplente del Athletic, que no es otro que Julen Aguirrezabala. Vamos a, de hecho les hemos pedido a los miembros del Sanedrín de Radio Bilbao una breve opinión sobre para ellos quién tiene que jugar, por ejemplo, esta próxima eliminatoria contra el Glasgow Rangers en la localidad escocesa. Pero queremos escucharos a vosotros también. Hemos hecho una encuesta a pie de calle, ahora la vamos a escuchar. Iván Martín, muy buenas.
Hola, Martínez,
buenas.
Hemos
lanzado también una encuesta en, ahora se llama X, ¿no? Antes era Twitter,
sí, ahora
todo el mundo
X
lo conoce como Twitter.
Sí.
En @serdeportivosb, en la que preguntábamos, bueno, este momento que está viviendo Unai Simón, ¿tendría que aprovecharlo para ser titular del Athletic en Europa? La encuesta está bastante igualada, ¿eh? Creo ahora mismo los últimos datos que he visto yo estaban un 56% a favor de Unai Simón y un 44% a favor de Julen Aguirrezabala.
Ha subido un punto para Julen, 55-45. Ahora bueno, para Unai Simón la pregunta en concreto es ¿quién debería ser el portero del Athletic en el tramo decisivo de la Europa League?
Vale.
Y de momento la peña piensa que Unai Simón por delante de Julen Aguirrezabala.
Vamos a escuchar a los miembros del Sanedrín, vamos a escuchar a la peña de Bilbao, ¿no? En esa encuesta que hemos hecho en este lunes lluvioso. Pero me quedo con las ganas, había algunos comentarios realmente graciosos, ¿no? En X, en Twitter.
Sí, por ejemplo, @raep con 8 P's, al que ponga el mejor entrenador que hay. Yaló Enjoyer nos dice los dos. Johnny Melavo, así es el, ¿cómo se llama? El mismo que ha hecho al equipo segundo de grupo y lo ha puesto en cuartos, es decir, Julen Aguirrezabala. @AthleticSapendul, sin duda Julen, así, en mayúsculas. @Nico se queda el que decida Valverde en cada partido, que es el que sabe, y el resto de la gente. @Gavarra2024, hay que aprovechar la inercia positiva de Simón con España. O Surigorri67 nos dice, ahí, metiendo miedo. Así que opiniones para todos los gustos.
También estamos dispuestos a aceptar, claro que sí, las críticas que vengan de
y encuesta todos los lados. Todavía activa, @serdeportivosb, todavía encuesta activa para que puedan opinar al respecto de quién debería ser el portero del Athletic en el tramo final de la Europa League.
Todo esto en @serdeportivosb, que es la dirección de X de Twitter de Radio Bilbao. Ahora vamos a escuchar a los vecinos de la Villa de Don Diego. Antes, ¿qué opinan los miembros del Sanedrín? Hoy no tenemos tertulia en el Casino de Bilbao. No hemos tenido fútbol de primera este fin de semana. A propósito, para el próximo partido, este domingo a las 6:30 de la tarde, en el día de hoy no han entrenado los internacionales, ni Nico Williams, que a propósito, partidazo ayer también contra Países Bajos, ni el guardameta Unai Simón. Tampoco lo ha hecho Iñaki Williams, que estaba con gana, y tampoco lo ha hecho Jaureguizar, que juega mañana partido sub-21 contra Alemania.
Iñaki juega hoy, ¿eh?
Iñaki juega hoy, correcto. Es. Han faltado estos cuatro. Luego ha faltado, bueno, a ver, han hecho alguna cosita, tres jugadores, dos concretamente, que estamos muy pendientes de ellos, de Paredes y de Sancet, a ver cómo evoluciona la semana, y el que ni siquiera se ha puesto las botas de tacos ha sido el central, Vivian. O sea que, complicado se me antoja que pueda estar en el partido contra Osasuna. ¿Qué dicen del tema de los porteros? ¿Quién tiene que jugar? Iñaki Ugalde, Mundo Deportivo.
Lo cierto es que al Atleti no le ha ido nada mal con la apuesta que ha hecho Ernesto Valverde para la portería, ¿no? Yo creo que Unai Simón ya es el portero titular en la liga. Yo creo que estamos hablando de dos porteros de mucho nivel. Hombre, Unai Simón es el internacional por España, el portero titular de España por méritos propios, y hay diferencia entre uno y otro, pero bueno, yo creo que el entrenador ha seguido una política que puede gustar más o menos, pero que no le ha ido mal, insisto, al Atleti con ella. Si el entrenador tiene una idea clara y le ha ido bien hasta ahora, yo no veo por qué hay que cambiarla.
Inés Zubiaga es miembro también del Sanedrín de Radio Bilbao y jugadora de fútbol en el Lugeraga.
En mi opinión, creo que ahora mismo no hay motivos para reabrir el debate en la portería del Athletic. Creo que tanto Julen como Unai están cumpliendo a la perfección el rol que les ha dado Valverde, cada uno en su competición. Unai en la Liga y Julen en la Europa League. Y aunque es cierto que siempre hemos comentado que Unai quizás esté un pasito por encima de Julen, ¿no? Un escalón más arriba, creo que al final Julen en gran parte es el que ha llevado al Atlético a estar donde está ahora mismo en Europa League, y no veo motivos para realizar ningún cambio ahora mismo, por lo que mantendría las cosas como están.
¿Qué piensa John Rivas, compañero del País?
Lo he dicho una vez, otra vez y muchas veces, y vuelvo a repetirlo. Para mí Unai Simón es el mejor portero que tiene el Athletic, es el segundo mejor portero del mundo, según se vio en la gala del Balón de Oro, y tiene que jugar prácticamente todo. Yo no entiendo, por ejemplo, que en otra posición el Nico Williams comparta minutos con Álvaro Diallo, se lo reparta, o cualquier otro puesto. Pues en la portería lo mismo. Y los partidos importantes los tiene que jugar Unai Simón. Y no porque hiciera un gran partido ayer frente a los Países Bajos, sino porque, ya lo digo, es el mejor del equipo y es el que tiene que jugar. En este caso, no comprendo el reparto de minutos que hace Ernesto Valverde.
Y cerramos esta ronda en el Sanedrín de Radio Bilbao con saludos cordiales, Javier Alonso.
Saludos, Íñigo. Saludos. Bueno, pues yo parto de la base de que son dos grandísimos porteros, ¿no? También no es la primera que lo digo, lo he mantenido, los que yo soy de los que piensan que debe jugar en cada puesto, no solamente la portería, el mejor, y en este caso un puesto tan específico como el portero, aún todavía más claro. Pero hay que tomar una decisión, porque con dos grandísimos porteros lo que está claro es que uno no puede estar en el banquillo. Y lo que no está claro, yo creo que es el único caso también en el fútbol mundial donde un portero internacional con solvencia, en este caso Unai Simón, pues es suplente precisamente en su equipo. Tiene que jugar el mejor. Yo no voy a entrar en componendas si Unai Simón o Julen Agirrezabala. ¿Cuál puede ser la decisión? Bendito problema que quisieran tener muchos entrenadores, Íñigo.
Eso es verdad, ¿eh? Bueno, pues estas son las opiniones de los cuatro miembros del Sanedrín de Red Bilbao. ¿Qué piensa la gente? En este día lluvioso, Iván Martín se ha cogido el paraguas, el chubasquero, y ha dicho, venga, que me bajo a la calle de Bilbao a ver qué dice la peña.
Evidentemente Unai Simón es el portero número uno, portero de la selección española, segundo portero a nivel mundial, y yo no veo que, por ejemplo, Ancelotti deje a Courtois en los partidos importantes en el banquillo.
Julen es un gran portero, lo está haciendo muy bien, y a pesar de que le puede faltar un poquito de experiencia, y tendrá que ir cogiéndola poco a poco, así que yo creo que debería jugar él toda la Europa League de aquí hasta la final.
Pues yo creo que debe jugar Julen porque, bueno, el chaval se lo merece, el año pasado lo hizo muy bien en la Copa y se merece protagonismo, y además que es muy bueno, coño.
Pues yo creo que debería jugar Unai Simón de titular, primero porque es el titular del Atleti y de la selección española, porque es el mejor de los dos porteros y porque creo que debería jugar siempre el mismo portero.
Yo jugaría sin ninguna duda con Unai Simón porque me parece infinitamente superior a Julen. Si ganamos 0-4 en Glasgow, por ejemplo, pues el partido de vuelta que la juegue Julen. Pero si no, Unai Simón.
¿Entre uno y otro? Pues yo creo que en este caso el que más ha hecho por estar en la portería del Atleti es Unai Simón. Pero bueno, siempre lo dejo a expensas del entrenador.
Pues yo creo que el Atleti tiene dos porteros de garantías y que hay que buscar ocasión para que el portero que menos juegue más. Y creo que salvo caída de rendimiento drástica, Julen debería jugar la UEFA.
Bueno, esto es como en botica y para todo, ¿no?
Hay de todo, ¿eh?
Sí, sí.
Hay de todo.
Hombre, ¿cómo está la encuesta? ¿Ha cambiado algo?
No, mira, sí. Ha recuperado un punto Julen Agirrezabala. Ahora está Unai Simón 54%, Julen Agirrezabala 46%.
Vale,
¿eh?
Repito, en @serdeportivosbi, que es una cuenta que tenéis que seguir, además, @serdeportivosbi, ahí podéis votar. Mañana vuelve al Tajo el Atleti para preparar ese encuentro contra Osasuna, 6:30, el domingo, a propósito. Está el cuello del entrenador de Osasuna, pues con la espada de Damocles encima. Algunos dicen que igual no acaba ni la temporada. Veremos qué es lo que ocurre, pero la verdad es que le están yendo las cosas muy mal al conjunto rojillo, que hace nada, dos telediarios estaba diciendo a ver si cogemos a los de rojo y blanco para meternos en Europa, y ahora está diciendo que no nos cojan los de azul y blanco del Alavés para no vernos en posiciones de descenso. Cuidado con Osasuna, que siempre hay en las temporadas un equipo que se mete de forma absolutamente insospechada, ¿no?, en la pelea por eludir el descenso, y muchas veces hasta baja de categoría. Mañana el Tajo de nuevo, y 33 tenemos más cosas.
Todo es posible cuando conduces un Kia.
Hola, soy la IA del Kia EV3 100% eléctrico. Si puedo generar esta voz para contarte que el EV3 te ofrece hasta 773 kilómetros de autonomía. Imagina cuando me conduzcas.
Kia EV3 desde 22.800 euros financiando con Banco CTLM.
Ven a Más Motor, concesionario oficial Kia en Erandio, Matiena, Bilbao y Baracaldo o visítanos en kia.com.
En Biotiva Recycling llevan más de 100 años cuidando del medio ambiente. Son gestores integrales de residuos autorizados por el gobierno vasco. Cuentan con plantas de tratamiento y valorización y poseen la certificación Residuo Cero. Además, disponen de asesoría medioambiental. Infórmate en biotivar.net, tu elección natural.
En Sala Moyúa de Brancas, debido al elevado precio del oro, compramos al contado joyas y monedas de oro y plata.
También necesitamos para nuestra próxima subasta joyas antiguas y modernas, brillantes, relojes, objetos de arte.
Tasaciones gratuitas sin compromiso. Brancas, joyeros desde 1907, Bilbao, Gran Vía 40, primero.
Madre mía, la que está cayendo a esta hora de la tarde, las 3 y 34 minutos en Bilbao y en buena parte del territorio. Se calman un poquitín las cosas para el partido de este próximo domingo contra Osasuna, 6 y media de la tarde. Recuerdo, partido muy importante, porque el equipo rojiblanco ha metido placa a los que vienen por detrás, tiene un colchón curiosito de puntos y hay que mantenerlo y si se puede ampliarlo también, ¿eh? Y Osasuna, y esto lo digo cruzando los dedos, es una víctima propiciatoria para que el Atleti siga pues en esa buena racha de juego, en esa buena racha de resultados. Además, recuperando a gente súper importante. Estamos viendo, ayer lo vimos, ¿no?, como Nico Williams está ya alcanzando, después de un pequeño bache que ha tenido de juego, pues el juego que tuvo la temporada pasada, que le hizo estar en el escaparate, que no sé si es bueno, además, de muchos equipos de Europa. Pero a ver si se recupera Sancet también, que es una lástima, ¿no?, porque el jugador, uno de los jugadores más decisivos del Athletic, esté ahora sin poder jugar. A ver si cuenta con todos, con Vivian incluido, y se puede pasar por encima de Osasuna. Y lo dicho, tener y si se puede ampliar esa ventaja con respecto a los equipos que vienen por detrás, fundamentalmente el Villarreal y el Betis. A propósito, el Atlético tiene que jugar dentro de nada, de dos telediarios en el Estadio de la Cerámica, frente al Villarreal. Pero a esta hora de la tarde, las 4 menos 25, queremos hacer un paréntesis en el fútbol para hablar de baloncesto. Es casi un fin de semana muy pero que muy importante. O sea, la victoria que ha conseguido el Bilbao Basket frente al Granada, no voy a decir yo que le asegura la permanencia un año más, pero por lo menos pie y medio sí tiene, ¿eh?, para jugar la próxima temporada en la Liga ACB, para mantenerse un año más en esta competición. A todo esto, mañana sale el equipo hacia Francia, juega el miércoles a las 8 en pista del Dijon, partido de ida de las semifinales de la competición continental. Y lo va a hacer, lógicamente, pues con ese rearme moral, por decirlo de alguna forma, de haber conseguido una victoria en el último partido y de haber asegurado la permanencia. Le he dicho a Diego González, que hoy la verdad está bastante ocioso por aquí. Diego, ¿por qué no te vas a Mirivilla? A ver con quién te encuentras. ¿Estás por ahí, Diego?
Pues sí, aquí estoy, con el tío más grande de este equipo.
¿Ese quién es?
Y a la vez también con el más tranquilo. Bueno, no sé, porque igual la procesión va por dentro, pero por fuera, desde luego, transmite calma, tranquilidad. Hola, Linason, ¿cómo estás?
Pues muy bien, muchas gracias.
¿Con cuántas ganas ya de que arranque el partido del miércoles a las 8 de la tarde?
Pues muchas. Ya con el equipo estamos preparando para el partido. Creo que tenemos todo para hacerlo bien y sabemos cómo ya acaba el año pasado y queremos hacer un poco mejor, ¿no? Entonces ya es el foco de hoy y mañana es este partido.
La verdad es que llegamos a un partido que es muy ilusionante, ¿no?, para toda Vizcaya, para todo el aficionado de Bilbao Basket, para todos los amantes del baloncesto. Es importantísimo para el baloncesto de Vizcaya. ¿Lo tomáis así?
Sí, yo creo que casi todos en el equipo lo piensa igual. Es algo especial que podemos dar al club, a la afición. Y también hablando con amigos que en el equipo, que ellos dicen igual, yo nunca he ganado nada y quiero ganar algo. Y a ganar esto va a ser muy guay. Pero primero es el partido de miércoles, es el más importante ahora mismo, y luego el segundo partido aquí en casa también, que va a ser muy importante, y especialmente con nuestra afición, ¿no?
Ahora vamos con lo que es la eliminatoria, pero el equipo llega bien, liberado, ¿no? Un poco después del último partido en el que se ganó en Liga, llega limpio, ¿no? Era un partido vital y muy importante para la permanencia, y el equipo llega, mentalmente llega limpio a esta eliminatoria después de esa victoria que ya pone tierra de por medio con el descenso en la Liga ACB, ¿no?
Sí, bueno, en el partido sufrimos un poco, estemos en un punto del límite ahí en el final especialmente, pero como dicen antes, intentamos hacer un poco de tranquilidad. Yo creo en el partido teníamos control casi todo el tiempo en el segundo cuarto, en el tercer cuarto, cuartos, y falta sostener esto a veces en los partidos. Ahora en Dijon, como dice el coach y todos, que este es un partido de 80 minutos, primeros 40 fuera, y el objetivo es a seguir da igual que pasa, porque como enseñamos año pasado, que el primer partido contra los polacos, que fuimos muy bajo en el primer partido, pero luego en casa podemos ganar con mucho. Y entonces nunca se puede rendir en ningún momento. Y ese es el objetivo número uno en este partido.
La mentalidad con la que se va a un partido de ida, ¿cuál es? ¿La de que no te encajen muchos puntos? ¿La de ir a un marcador corto? ¿La de aprovechar el partido, improvisar según cómo vaya el choque allí en Dijon?
Yo voy con el siempre con la misma mentalidad, ¿no? Es a ganar. Luego, claro, vas a pensar en esas cosas. Si vamos... Pero esa es la cosa sobre esto. El primer partido va a ser siempre así. Si ganas con 10, quieres ganar con 12. Si pierdes con 6, quieres perder con 4. Entonces siempre está como en esta mentalidad. Entonces el primero es a no parar, seguir. Por ejemplo, el último partido que ganamos a Tofas en casa era muy importante porque en final, bueno, marca la diferencia. Por ejemplo, la canasta de Harald que no se falta hacer, no sé qué, pero ya en final es que llevamos a la victoria. Yo creo que es mejor para nosotros a tener un poquito de más partido de 5-5, ¿sabes? 5 contra 5, medio campo. Cuando podemos correr, claro, corremos, pero yo creo que va más a su favor. Entonces yo creo el más importante que todo es defender. Defender es vital para nosotros, pero la primera es a conocer a ellos, sabes qué ellos hacen e intentar separarlos ahí. Y poner como incómodo en el ataque y luego en nuestro ataque es a usar este partido fluidez. Cuando jugamos fluidos va muy bien, pero a veces, bueno, arrancamos un poco, bueno, paramos un poco y no movemos bien, y este es cuando sufrimos, ¿no?
El Dijon es un equipo que se mueve mucho, que tiene dos grandes jugadores. McDuffie, sin duda alguna, ¿no? Es el que tira de este equipo. También el base croata que tienen, Hovrat. Habrá que estar también dentro de la zona de sus pivos, aunque no sean muy altos. Es un poco difícil, ¿no? Este equipo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Es un poco muy variable, ¿no? Muy, muy distinto por momentos, ¿no?
Sí, es muy distinto de Tofas, por ejemplo. Tofas tiene, creo, mejores jugadores, pero Dijon está jugando muy bien juntos. Es como más un equipo que Tofas, por ejemplo, y entonces faltamos estar preparados para esto. No podemos relajar en ningún momento porque ellos saben cómo compartir el balón y atacarnos bien. Entonces primero es saber qué son sus puntos en el ataque que faltamos a parar y falta a molestar, y creo que tenemos aquí en este equipo jugadores que puedan hacer daño y esto en ataque, y más que todo para ponerlos ellos a incómodos en ataque, porque tenemos jugadores que puedan defender a los pases bien, a los pivots podemos aguantar bien, creo. Es un poco diferente pivots que nuestras normas, ¿no? Entonces va a ser un poco diferente, pero vamos a aprovechar la diferencia, ¿no?
Están haciendo un buen campeonato también, una buena FIBA Europa Cup. Ellos han eliminado al Ludwigsburg alemán, han eliminado al PAOK también. Por ejemplo, vienen de ganar a Alemans, ¿no? En esta última jornada. Es un equipo que está bien, llega bien en este momento el Dijon.
No, y está jugando muy bien. Está jugando muy, bueno, arriba de sus como expectativas. Entonces es muy, muy importante que ellos va a venir con toda la energía, toda la ilusión para hacer otro offset, ¿no? A ganar nosotros. Entonces intentamos a avanzar este inicio que ellos van a tener, y luego intentas a coger un paso de arriba de ellos, ¿no?
¿Y cómo llega Bilbao Basket? Porque el otro día vimos al mejor Panchar de este año. Al principio de temporada también estuvo bien, pero el otro día vimos al mejor Panchar. Vimos que Casadón aporta ya también lo suyo. ¿Cómo llega Linason? ¿Cómo llegáis en general todos?
Pues bien. A veces, bueno, baloncesto es así, que a veces va muy bien, a veces un poco peor. No voy a decir que tenía un partidazo ayer. Melvin ha jugado muy bien, como ha enseñado, con números y con energía en el campo. Malcolm está entrando al equipo poco a poco. Yo creo que él tiene mucho para enseñar, para hacer, ¿no? Y yo creo que es importante en ataque, más que todo, es a estar en nuestra nuestra imagen, ¿no?
¿Van a venir sus padres, tu familia, para el partido de vuelta? O, claro, es que no es lo mismo coger un avión desde cualquier otro punto de Europa que desde Islandia, ¿eh?
No, es un viajeazo. Ha hecho ya un viaje para visitarme, pero ahora en este momento hay cosas para hacer en la granja. Ahora los ovejas y con el nieve desperezando hay trabajo, entonces no va a venir hasta ahora. Y la temporada, bueno, es larga y el trabajo de granjero nunca lo para y tampoco aquí.
Pues vamos a ver si la temporada sigue siendo larga, ¿eh? Y después de este primer partido en Dijon hay buenas noticias y Bilbao que puede seguir adelante. Gracias, Linason, que vaya bien.
Muchas gracias.
Blue Oyster Cult y Alan Parsons Live Project, cabezas de cartel del BBK Bilbao Music Legends Festival, junto a The Dead Daisies, Lita Ford, Eric B, Samantha Fish y muchos más. El 13 y 14 de junio en el Bilbao Arena. Entradas de día y bonos ya a la venta en la web oficial del festival, musiclegendsfestival.com. Patrocinan Fundación BBK y Ayuntamiento de Bilbao. Organiza Decker Events.
Este verano con Step, tus hijos viajan, aprenden idiomas y conocen otras culturas. En Norteamérica, Europa o en nuestro campamento de inmersión en inglés en Tarazona.
Step, más de 30 años formando a tus hijos para un mundo global.
Infórmate e inscríbete en steptravel.net.
Vale, ya sé que los anuncios no te interesan, pero este es muy interesante precisamente porque tiene cero interés. ¿Qué por qué? Pues porque tienes toda la gama Nissan al 0% TAE hasta el 31 de marzo. Sí, sí, toda la gama Nissan al 0% TAE. Ven a tu concesionario y llévate el tuyo sin intereses. Consulta condiciones en nissan.es. Financiando con RCI Bank.
Acércate a tu espacio Nissan Blendio Calauto en Erandio y Galdácano.
Menos cuarto, las cuatro, tiempo en Ser Deportivos para otras historias en este lunes, en el que los pelotaris, los palistas, la gente que juega con el leño en el frontón de Miribilla, no solo en el frontón de Miribilla, también en otros frontones, pues la está pasando canutas, están en huelga. Y la verdad es que la situación que están atravesando es que no es sostenible, o sea, no hay derecho a que estén así como están encontrando en estos momentos. Hemos querido hablar hoy lunes de este tema y para eso nos hemos traído una representación a los estudios de Radio Bilbao a esta hora de la tarde, repito, a las 4 menos cuarto. Uno es veterano, uno de los gallos, ¿no?, de la pala del leño en Vizcaya, es Pablo Fusto, argentino de Millonarios, que sí, vamos, eso es lo primero que hay que decir, que lleva con nosotros pues 200 millones de años, es un bilbaíno más. Pablo Fusto, arrechaldeón, buenas tardes.
Arrechaldeón, buenas tardes.
Hace tiempo nos veíamos, ¿eh?
Mucho tiempo que ya sí. no me quieres.
Pues bueno, esto también es verdad.
Algo ha pasado.
Esto ha sido más de Boca que de River, pero bueno.
Por el micrófono este que nunca me gustó, ya sabes.
No, ¿sí? El micrófono amarillo y azul a ti te ha gustado un poco, tú prefieres el rojo y blanco y no del Atleti precisamente. Viene con Asier del Río, también palista vizcaíno, lleva ya unos añitos también en la empresa jugando a pala desde Lezama. Asier, arrachaldeón, muy buenas. Estáis jodidos, ¿no, chicos?
Pues sí, la verdad que estamos pasando una situación desagradable, que no le estamos pudiendo dar la vuelta y, bueno, de momento no tiene arreglo. Hemos tenido que llegar al peor escenario, que es, imagínate, una huelga y no jugar, que es lo que estamos acostumbrados a hacer, lo que nacimos para hacer, lo que es nuestra profesión y muy desagradable, sí.
¿Por qué, Pablo? Resúmeme, ¿por qué estáis de huelga?
Bueno, resumiendo, hemos pedido unas mejoras a la empresa de Impala. La empresa de Impala ha dicho que no se presentaba al siguiente con licitación del frontón y no nos han dado ningún tipo de reunión para mejorar nuestras condiciones, y los contratos de algunos compañeros se han empezado a terminar, como en el caso de Ibai y de Gordon ahora, y les han mandado una carta de despido de que no va a haber renovación. Y en el medio de un torneo que se le termina el contrato el 30 de marzo y el torneo termina el 5 de abril.
O sea, a ver, Ibai Pérez, ¿no?
Ibai Pérez, exactamente,
este
sí.
Chico es desestado, ¿no? Más uno de los clásicos de... Ibai Pérez, que es también uno de los gallos de la pala. Él está jugando el torneo mano parejas. Teóricamente puede clasificarse a la final.
Sí,
si no se clasifica para la final, se clasificaría para el tercer o cuarto puesto.
Exactamente.
Pero no va a poder jugarlo porque
no podría jugar.
Sin contrato.
El 30 de marzo se termina su contrato y el 5 de abril es el partido tercer y cuarto final. Tiene muchas posibilidades de estar en la final. Pero bueno, eso falta, dos partidos. Estamos casi pasando la mitad de la liguilla. Y uno de los casos es eso, es decir, eso es, les ha mandado una carta de no renovación a él y Kier Gordon, que bueno, casualmente hoy Kier Gordon se quedó fuera del torneo, pero él también.
Yo, de verdad, es que no entiendo, ¿eh? Hay cosas que no entiendo, y el mundo de la pelota y la pala ha pasado por momentos realmente complicados. Asier, tú eres más joven, tú llevas menos años que Pablo y que, pues, que Esteban y demás, que llevan muchos años ya en el mundo de la pala. ¿Tú cómo lo estás viviendo, Asier?
Bueno, pues la verdad que es un momento muy complicado. Yo llevo ya 2 semanas jugando, no sé, Pablo me puede decir también que estás en cancha y los últimos 2 partidos que hemos jugado y estás como desmotivado, porque me acuerdo yo la semana pasada o hace 2 que jugamos en contra y estábamos hablando y tenemos que salir ahora después de toda la movida que está pasando aquí fuera, y pues tienes que salir y tienes que cumplir y tienes que intentar ganar, y la verdad que ganas pocas.
Os habéis manifestado hace unos días en Munguía, donde se está disputando el Parejas. Ahí estabais casi todos los pelotaris, faltaba alguno. A propósito, la licitación del frontón. El frontón va a tener ahora una licitación que ya tenía que haberla tenido antes. O sea,
exactamente, sí.
Los nuevos dueños del frontón en el 2024, estamos hablando del año pasado, ya tenían que saber quiénes eran, ¿no? Y sin embargo continúan los de antes. Yo también eso lo explico.
Bueno, están como en una especie de prórroga. Yo no sé ahí la parte legal cómo va. El contrato era de 4+2 a partir del 18, del 2018, y terminaba en el 24. No sé exactamente en qué mes. Y bueno, sigue supuestamente la empresa hasta que salga la nueva licitación. La empresa que está ahora, no sé.
A ver, la empresa que está ahora es Impala. Impala es una empresa donde Jesús Garay es uno de los. El
José Ragaray.
José Ragaray.
Bueno, sí, ahora mismo. La empresa, si no es Impala, es la que la tiene la licitación. Es la Impala, es como una empresa que está dentro de lo que es el cómputo de todas las empresas que tiene, de la que tuvieron la licitación, que se llama, creo que Giroa, ¿no?
Vale, pero esa empresa es la que está gestionando el frontón ahora.
Ute Giroa es la que está gestionando, y Impala es como una empresa de José Ragaray para lo que es la explotación de la pala.
Vale, y José Ragaray es
visible. Es la cara visible.
José Ragaray, que ha sido, entre otras cosas, director de deportes, además de la Diputación Foral de Vizcaya, ha ocupado cargos importantes. Y bueno, luego está Yusur Quijo también, que sería el intendente, por decirlo de alguna forma.
Era, porque la última reunión que hemos tenido el día viernes en Munguía, se siente y nos dice que le vende las participaciones de su empresa a Yosur Quijo, que era nuestro intendente, y a Dan Nicol, que era un...
Bueno, Nicol es un compañero pelotar. Vuestro.
De momento es, creo. Bueno es el dueño, pero sigue siendo.
Pero es pelotari, francés, ¿no?
Sí, sigue siendo del cuadro pelotari, sí. Y eso fue lo que nos toma por sorpresa, porque ahora se hacen cargo ellos, ahora supuestamente José Ra se quita de escena, pero tampoco creemos que se haya quitado de escena. No entendemos de las maneras en que nos han querido mostrar ni un comprobante de que la empresa realmente sea de Urquijo y de Nicol. Nos han ocultado esto, en la reunión no nos han dicho nada, que tengamos tiempo para evaluarle el tema, y han tenido 4 o 5 días desde ese viernes de que nos anuncian este cambio. Hasta el miércoles, que tuvimos una reunión con el sindicato, no habían hecho nada, simplemente nuestras cosas que hemos pedido son 2 hojas nada más, y no lo han leído.
No han leído.
Y no, tampoco se han planteado la renovación de los compañeros.
Que no habréis pedido el oro y el moro. Hay pelotaris, no voy a hablar de Fusto, porque Fusto es un gallo, es una estrella dentro de... Es verdad, en el mundo de la pelota, del leño, pero hay gente más joven, incluso más joven que tú. Algunos están por 600 euros al mes, ¿eh? Así es.
Bueno, una de las cláusulas que tenemos es que no podemos decir lo que cobramos. O sea, no te puedo decir ni sí ni no.
No, eso te lo he dicho yo. A mí no me lo ha dicho ninguno de vosotros. Pero estáis cobrando, o sea, algunos, una auténtica miseria.
Sí, la verdad que yo justo soy estudiante y la verdad que para llegar de fin de mes no cuesta, pero hacemos parra. Entre preparadores, gimnasio, al final nutrición y todo eso, pues...
O sea, que no podéis decir lo que cobráis. Es una cláusula en los contratos.
Ya, imagínate lo que ganamos, Íñigo. Imagínate, esto de chiste, pero bueno, se dice. Pero bueno, todo lo que pedimos, no pedimos gran cosa. Es decir, por ejemplo, eso, que la gente no sabía que nos pagamos las palas. Y al final, por un momento, se te rompe 3 palas en un partido.
O sea,
la pala con la que jugamos,
de trabajo nos la pagamos, ¿no?
Si tienes una tarde mala, porque la pala te puede durar un mes, 3 partidos o 15 minutos, porque la es madera y nunca se sabe.
O se te escapa y cae al suelo.
Exactamente. Pues esa lo tenemos que pagar nosotros, y una pala vale 40 euros. Si tú vas a la fábrica de Euskalduna, a mí me sale 40 euros igual que si vas tú. Si no nos, es decir, que en un mes igual tenemos 200 euros de palas. Y estamos hablando de lo que acabas de decir, lo que gana la gente. Entonces, esa es una de las cosas mínimas que estamos pidiendo, que las palas. Que tengamos un personal médico cuando estamos en el frontón.
Bueno, espera, esa quiero hablarla contigo, porque ¿qué pasa si hay un pelotazo? Ah, bueno, un pelotazo no, a alguien se le escapa una pala y le da en la cabeza de Pablo. Día. Ahí tenéis un médico, Pablo, imagino, ¿no?
Sí.
O una ambulancia o algo, ¿no? Un personal sanitario.
No, es una de las cosas que pedimos, que si en algún partido hay algún pelotazo o pasa algo, que haya alguien que pueda atendernos, y eso tampoco tenemos.
¿Qué, ahora estáis en huelga, ¿qué solución veis a corto plazo, Asier?
Yo ahora mismo, viendo cómo vinieron el miércoles y con el, que lo han comentado los compañeros, que no trajeron nada ni se lo leyeron, pues la verdad que yo no sé si quieren arreglarlo o no. Nosotros queremos y esperamos que se arregle, que nosotros lo que queremos es jugar.
Ya, y trabajar, porque al final es un trabajo. Yo voy a decir una cosa, no sé cómo estará el asunto, pero sé, eso igual me podéis decir vosotros. Claro, o sea, no es, yo tengo una empresa, la cierro y ya está. Pero claro, si yo recibo dinero público, que no sé si la Pala recibe dinero público, pero no me extrañaría nada, sobre todo por parte de Diputación, que la Diputación ya ha salido en más de una ocasión al rescate de este deporte. Porque este es un deporte donde juega gente de Argentina, donde juega gente de Iparralde, navarros, guipuzcoanos, tal, pero no nos engañemos, esto lo digo a los oyentes de Radio Bilbao, la Pala se juega en Vizcaya. O sea, la Pala se juega, a pesar que pueda salir igual algún día a Guipúzcoa o lo que sea, evidentemente es el frontón de Miribilla, es Sopela, donde a propósito, el otro día no cabía en un alfiler, bueno, el otro día, estos últimos días, había un torneo y no cabía en un alfiler, no había posibilidad de meter a nadie. O sea, que tan mal no tiene que ir la cosa, ¿no?
No, es que eso es lo que te decía, al final la última liga que jugamos en Miribilla había 1000 personas, lo de Sopela, tú que dices, se afrontó en el torneo que hizo TV, afrontó en lleno sin poder ni gente que se quedó fuera. Lo de que la Pala está mal es, eso te lo he contado 1000 veces hace 15 años, ¿te acuerdas? En las tertulias que hemos tenido, y eso yo creo que en los últimos años, el último año al menos, se ha cambiado. Entonces, al menos tener una... ahí tengo todo el cuadro profesional, tiene un nivel espectacular, y lo que estamos, de cierta manera, llenando frontones, y no tenemos ningún tipo de gratitud por parte de la empresa. Bueno, al final lo único que se ha dicho en la última reunión antes que empiece todo esto es que si hacemos una pasa más en el, y que no sea mala, como antes se veía pasa, el saque era pasa, era mala, ahora no. Entonces esto no puede ser, y con todas las cosas que hay no.
¿Tenéis previsto alguna reunión dentro de poco con los
el miércoles
a la mañana?
O sea, pasado mañana. ¿Y qué vais a llevar alguna cosa nueva? Porque todavía llevo una cosa y no os han contestado.
Claro, lo que decía, nuestras condiciones son dos hojitas, que desde el viernes al miércoles, y han dicho que no han tenido tiempo para leerlas, es que no entendemos, son las condiciones, son muchas más de las que estamos pidiendo, de las que te acabamos de decir, es simple lo nuestro, y dicen que no, entonces no sabemos si hasta que salga la nueva licitación del frontón, lo que tú decías, claro.
¿Cuándo sale?
Debería de salir ahora, porque claro que te digo, esto está desde el 2024, entonces ahora pues, supuestamente esto tiene que haber acelerado un poco la, pero no sabemos exactamente, pero lo que queremos es que por lo menos hasta que salga la nueva licitación del frontón, que lo que dice, esta Pala está subvencionada por la Diputación. Entonces, si ya han cobrado un dinero que correspondiente a este año, pues por lo menos que cumplan con los contratos de los pelotaris que estamos
en. Y si no, la Diputación tendrá que estar vigilante ahí, a ver de ese dinero dónde ha ido y por qué no se está cumpliendo. Digo yo, a propósito, la empresa Impala es José Ragaray, es Josu Quijo como intendente. Los micrófonos de Radio Bilbao, por supuesto, que están abiertos para todo el mundo. Hoy queremos contar con la opinión de los pelotaris, que son los que están sufriendo y los que se están quedando sin la posibilidad de jugar y sin cobrar. Y como ven, son los contratos que están finiquitándose. Chicos, es que no sé qué deciros de verdad, porque ¿qué vais a hacer? Pues pelear y esperar un poquitín, ¿no? ¿Qué vais a hacer? Claro, y tú vives en Lezama y Pablo vive en Bilbao, pero hay gente que viene de fuera todos los días. O sea, tiene que pagarse la pala, la gasolina, la autopista. Chico,
lo que te he dicho yo. Que
¿sales parra o perdiendo?
Sí.
Han tenido, pues tenemos un compañero de Azpeitia y el chico que viene un par de veces por semana a entrenar y las palas y todo, y bueno, juegan con la ilusión un poco de los pelotarios. Al final todo el mundo quiere estar aquí, jugar con los mejores.
Yo lo de pagarse la pala es una cosa que no entiendo.
Hay muchas cosas. Eso la verdad que lo hemos contado. Nosotros lo hemos normalizado durante tanto tiempo.
Sí.
Y ahora.
Igual la culpa ha sido vuestra por no haber peleado.
Es culpa, mira, se lo he dicho muchas veces. Hemos tragado muchas cosas y hasta el final, hay que decirlas a tiempo y se han acumulado y bueno.
Digo que los micrófonos están abiertos para la empresa, si quiere decir algo, pero por supuesto que están abiertos para vosotros, ¿eh? Asier, Pablo, ya sabéis que aquí los micrófonos de Radio Bilbao los tenéis a vuestra disposición. A la empresa le digo lo mismo, ¿eh? Por si quieren pues contar alguna historia o dar algún tipo de explicaciones. Hablamos la semana, esta semana hablamos.
Después de miércoles, a ver qué
esta
tal.
Esta semana, a ver el miércoles que os va, tal os va todo y pues que os vaya bien, que os voy a decir.
Muchas gracias.
Y sobre todo a los compañeros que son los más perjudicados, los que vienen de fuera, los que están cobrando una auténtica miseria por practicar este deporte. Que hablamos de deporte, pero esto es algo más que un deporte, esto es parte de la cultura de este país, de la cultura de Euskadi. Los palistas, ha habido cuadros de palistas permanentes pues en muchísimos sitios, no solo de España, de medio mundo. Y ahora hay un reducto que es Bilbao y Vizcaya, es de territorio histórico, donde es el único momento de su guapala, y creo que también las instituciones tienen que vigilar, y seguro que van a vigilar, porque siga no solo el palista profesional, también los aficionados. Chicos, lo he dicho, que tengáis suerte y la semana que viene, o esta semana finales hablamos, ¿vale?
Muchas gracias, señor.
Pablo Custo y Asier del Río, dos palistas que están en huelga. Iván, ¿tienes un minutito para contarme alguna cosa del fin de semana?
Mira,
aparte de esto.
Te cuento que ganó el Athletic en la Liga F, 0-1 Levante Badalona.
Están como tiros. A propósito, este jueves, programación especial, Ser Deportivos desde San Mamés, con gente muy importante del Athletic femenino.
Es una semana muy importante para el fútbol femenino. También mañana vamos a tener una invitada especial entre banquillos.
No me adelantas nada, ¿no?
No. Ganó también el Atlético Madrid 0-2 a la Real, así que la cosa queda entre leonas y colchoneras. 42 para las madrileñas, 41 para las rojiblancas. Queda mano a mano, ya casi descartada la Real. Domingo a las 12 en Lezama, Atlético Deportivo Abanca, será la próxima cita para las David Aznar. Y mala jornada en las categorías inferiores de nuestro fútbol. No ganó ninguno de los cuatro equipos de la Primera Federación. Perdieron Baraca y Sestao River. Empates en casa de Bilbao Athletic y de Amore Vieta en Urriche ante Osasuna Promesas. En la Segunda Federación, victoria importante de Guernica 1-0 ante el Calahorra. Empató la Arenas a 1 en Ibaya ante el Alavés B.
Eso es todo, ¿no?
Sí, hay más, pero que llegan las noticias, ¿no?
Ah, sí, tenemos que despedir entonces.
Tenemos que despedir. A las 9 menos 10 volvemos.
A las 9 menos 10 volvemos con más
noticias. Con ganas de más, ¿eh?
Está todo el pescado vendido, Irache. Nos piramos, Agur, gracias.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Un juzgado de Barcelona rechaza suspender la publicación del libro en el que José Bretón confiesa el asesinato de sus hijos. El magistrado considera que con lo poco que se ha publicado sobre el libro, apenas unas líneas y una reseña, no se puede saber si daña o no el honor de las víctimas. Andrea Villori, última hora.
Sí, el juez acaba de dar luz verde a la publicación de El odio de Luis G. Martín en contra de la petición de la Fiscalía. El Ministerio Público pidió que se paralizara la distribución del libro prevista para pasado mañana para evitar dañar el honor e intimidad de la madre de los niños. El juez, sin embargo, lo rechaza. Dice que hasta ahora solo se han publicado artículos periodísticos sobre el libro, pero que de su contenido apenas hemos podido leer cuatro líneas en un extracto de la editorial Anagrama y que con eso no es suficiente para juzgarlo. Añade literalmente que la imposibilidad es tal que no han podido hasta ahora determinar con claridad el género al que pertenece el libro, y eso es algo clave para poder ponderar también el derecho a la libertad de información o de creación artística. La Fiscalía tiene ahora 20 días para recurrir, aunque ya se habrá publicado la obra.
Rusia acaba de lanzar un nuevo ataque sobre Ucrania, sobre un complejo industrial en Sumi, que ha dejado 28 heridos. Ataque en medio de las negociaciones para una posible paz con Rusia entre las delegaciones ucraniana y estadounidense en Arabia Saudí. Victoria García, buenas tardes.
Buenas tardes. Los misiles esos que han lanzado Rusia en las últimas horas contra Ucrania, mientras las negociaciones de paz están en marcha, han herido a 4 niños entre esas 24 personas que citabas. Sobre la mesa, la negociación se centra en el Mar Negro y reanudar el tráfico comercial por esa zona, incluido el acuerdo del grano. Wilkoff, el mediador norteamericano, ha dicho en una entrevista hace unos minutos:
I think the largest issue in that conflict of all.
Creo que lo más puntiagudo de esa negociación son los territorios del Donbass, Donetsk, que están en Ucrania, pero hablan ruso y han hecho referendos en los que quieren ser rusos. Así que augura Wilkoff, Ucrania deberá hacer concesiones territoriales sobre ellos.
Y en Estados Unidos sigue el tira y afloja entre el gobierno de Trump y la justicia. Un juez federal acaba de rechazar la solicitud de su administración para que levantara el bloqueo de algunas deportaciones. Aquí en España, la ex líder del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, sigue la estrategia de Cospedal y niega la operación Cataluña. Tampoco reconoce los audios de Villarejo. Está compareciendo ahora en la comisión del Congreso.
Si usted quiere utilizar como elemento probatorio un audio que no ha tenido ninguna custodia judicial, está usted en su derecho. Yo no lo estoy y yo no reconozco ese audio. Por tanto, yo no voy a entrar a valorar en absoluto nada de eso. Lo que sí le puedo decir es que yo jamás he participado en nada y esa Operación Cataluña ni existe y es una ficción que a algunos de ustedes les puede interesar mantener.
Tarde de sol y nubes en la mayor parte de la península. La lluvia da cierto respiro en amplias zonas de nuestro país, pero en el centro siguen las lluvias. Mucha precaución con el caudal de los ríos, especialmente el Tajo y sus afluentes. Son las 4 y 3, las 3 y 3 en Canarias.
Cadena Ser Euskadi.
A esta hora empieza la reunión del Departamento de Educación con los sindicatos para intentar desconvocar esa nueva huelga de los profesores que empieza mañana en la Escuela Pública Vasca. Mañana es el primero de los 5 días de huelga. Los sindicatos esperan que la cita sirva para mantener una negociación real y no sea solo un intento de desconvocar esa huelga. Escuchamos a Miren Zubizarreta de ELA y a Sonia Aldave de Comisiones Obreras.
Nuevamente no estamos ante una intención de negociación real, sino más bien ante un intento de una desconvocatoria de las huelgas, ¿no?
Pues vamos con ganas de ver qué nos ofrecen. Hemos tenido ya muchas reuniones, hemos acudido muchas veces al ACUA, ellos saben muy bien qué es lo que estamos pidiendo y también tienen muy claro que no están llegando ni de lejos a los mínimos que se podrían aceptar.
Ni mondrauko naz, izatez argentinarra eta belarri prez.
Zabaldu gebenien klabeak ezakizien euskeraz, eta oin ikustekua da zela berbetxen dauen, bezeroekin.
Niretzat, euskera integrazioa da.
Euskaraldia, eman izena euskaraldia.eu zen.
El PNV celebra este fin de semana su asamblea en la que Aitor Esteban va a sustituir a Andoni Ortuzar al frente del partido. Esta mañana en Hoy por Hoy Bilbao Vizcaya ha estado el alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, que reconocía que no le gustaba tener que elegir entre ambos cuando las dos candidaturas estaban sobre la mesa.
Venía diciendo que no me gustaba, ¿no?, que me hicieran elegir, ¿no? Es como si te dicen lo de ¿a quién quieres más, a Aita o Ama, ¿no? Pues ¿a quién quieres más, a Aitor o a Andoni, ¿no? Pues tanto monta tanto, ¿no?
Y en carreteras hay que tener mucha precaución por las balsas de agua. La Nacional 633 está totalmente cortada entre el seminario de Derio y Munguía por una de estas balsas que ha provocado un accidente. También están complicadas la Nacional 634 entre Amorebieta y Durango, la Vizcaya 732 entre Durango y Elorrio.
Comienza La Ventana con Carlos Francino y todo el equipo. Más información dentro de una hora y siempre actualizada en cadenaser.com.
Cadena Ser. Servicios informativos.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco más competitivo en Europa.
Y en este sector de la banca tienes que ser una empresa fuerte y competir porque el mundo es muy grande.
Claro, efectivamente, porque no se trata de competir con el resto de bancos, se trata de competir con todo lo que hay.
El banco resultante estaría entre los tres mayores de la eurozona por valor en bolsa a 17 de febrero de 2025. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos. BBVA.
¿Te preocupa el trabajo? Tranquilo. Ansiomed con triptófano y asuaganda te ayuda en periodos de tensión en el trabajo. Venga, que tú puedes. Ansiomed, de Pharma OTC.
En la cadena SER, La Ventana, con Carlas Francino.
Treat
Hola, buenas tardes. Pocas figuras como la de Billie Holiday para subrayar los contrastes de una existencia, ¿no? Ha pasado a la historia de la música como una de las grandes, que lo es, que lo era, pero tuvo una vida absolutamente desgraciada, donde el maltrato ocupaba un lugar no menor en su día a día. Yo tengo hoy también una sensación de contraste, una sensación extraña al abrir la ventana. Estoy muy contento, muchísimo, creo que lo estamos todos, Isaías, John Sistiaga, Marta Delgado, buenas tardes.
Hola,
hola.
Por los premios que sigue acumulando un trabajo periodístico de primerísima fila, un retrato de vida de esos que explica por sí solo para qué sirve este oficio nuestro. Joder, pero al mismo tiempo estoy muy frustrado porque ni los premios, ni los reconocimientos, ni la difusión de una historia ejemplar por donde se mire, nada de eso parece que vaya a impedir que cierre el primer centro que se abrió en España hace ya 30 años para atender a mujeres maltratadas, a mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos. Voy por partes para que se entienda todo. Hoy se ha otorgado el premio Ortega y Gasset a la mejor historia o investigación periodística al podcast La Casa Grande, que ya ganó hace poquito uno de los Ondas Globales del podcast y que tiene también el noveno premio de periodismo contra la violencia de género. Es un trabajo que permite conocer, en fin, con detalle y profundidad lo que es la dimensión de esta lacra.
Las veces que interveníamos era decir, esta va a ser la última vez que vea a mi madre o a mis hermanos. Y intervenías como podías, a pesar de que te fueses a llevar una paliza de lo que sea, pero es decir, o tu madre o la paliza que te lleves. Y me acuerdo una vez en la cocina, por ejemplo, le estaba sujetando un cuchillo para ir a apuñalar a mi madre. Mi hermano pequeño estaba tirando de la pierna de mi padre. Mi hermana estaba en medio de los dos, intentando que eso no pasase. Mi madre, preocupándose de que no estuviésemos por medio, en vez de cubrirse o algo, estaba quitando a mi hermana de entre medias de ellos para que no le pasase nada. Y yo por detrás cogiendo el cuchillo por el filo, que me estaba cortando la mano, diciendo, no, o sea, yo me da igual lo que pase, pero este cuchillo no va a llegar a su objetivo.
Isabel Coello, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Felicidades agridulces, pero felicidades, qué grande se ha hecho la casa.
Muchísimas
qué grande
gracias.
Se ha hecho la casa, el proyecto y todo, ¿verdad?
Sí.
Mira, solo un dato más para subrayar a los oyentes que no lo sepan la importancia de la Casa Grande. Han pasado por ese centro de larga estancia, que ese es el hecho diferencial que hay que retener. Han pasado 900 mujeres, casi un millar de menores. Y hace apenas 4 meses, el 25 de noviembre, que es el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia de Género, estuvimos ahí abriendo la ventana y escuchándolas a ellas.
Al principio se muestra como muy amable, te quiere mucho, la persona que te va a ayudar en todo. Se preocupa muchísimo de sacar toda la información para saber qué es lo que tú quieres y necesitas para él presentarse como tu salvador. Entonces ahí ya es un enganche, se hace imprescindible en tu vida. Y él así te lo demuestra. Si no fuera por mí, empiezas con, en mi caso, empiezan con recomendaciones. Primero, qué guapa eres, qué bien te queda esto. Luego ya te queda bien esta falda, pero estarías mejor con, para terminar prohibiéndote ponerte esa falda. Eso aplicado a cada terreno. Es decir, te consigue aislar de la familia, te consigue aislar de los amigos, no trabajes porque para eso estoy yo, mientras yo esté no tienes que trabajar, hasta que estás cercada y estás sola.
Mi maltrato era psicológico más que todo. No eres consciente porque de verdad parece como que bueno, peleamos y discutimos y esto no me gusta y peleamos y tienes miedo, pero no sabes ni por qué tienes miedo. Entonces el problema se empezó a agudizar cuando yo dejé de pagar todo y dije, bueno, yo ya no pago nada porque yo voy a buscar una salida, porque esto no está bien. Y entonces allí él se agudizó, se empezó a comportar de manera de golpear las cosas alrededor, y yo dije, no, esto ya no. Y hasta que hubo un día de una pelea que hasta yo, mira, yo sentía que el corazón me iba a dar, no sé, porque el corazón tenía una arritmia y así, y yo dije, no, esto no... Me pusieron con la psicóloga de este sitio y entonces ella sí detectó lo que estaba pasando. De allí me derivaron a la mitad de la social y de allí me derivaron a la federación.
Ese día nos emocionaron las palabras de los testimonios de mujeres que habían pasado por la Casa Grande y nos emocionaron las palabras de su directora, Juani Aguilar, que además es presidenta de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciados. La hemos invitado a asomarse de la ventana. Juani, buenas tardes. Hombre,
buenas
me
tardes.
Gusta verte sonreír. Un poquito.
Hoy un día poquito. Complicado.
Oye, ese testimonio que escuchábamos era del 25 de noviembre. ¿Cuánto tiempo tardasteis en saber que el centro no iba a ser viable después de ese día?
Bueno, la verdad es que durante todo el año 24 ha sido complicado.
Sí, lo comentamos.
Hablando el día 25 cuando estuvisteis allí, pero después del programa, sobre la mitad de diciembre ya vimos que había que tomar una decisión y ya nos sentamos y decidimos, lógicamente, ya planificar el cierre cuanto antes. Sobre todo porque cuando no tienes expectativas de que el trabajo que vayas a realizar sea digno, y bien hecho, que tenga ciertas garantías, ¿no?, para recuperar a las mujeres, cuando sabes que eso seguramente no se va a poder producir, más vale parar y no hacer un mal trabajo, porque al fin y al cabo estamos trabajando con vidas humanas, con vidas de mujeres y sus hijos e hijas, que lo que necesitan es una reinserción, una rehabilitación, un ponerme otra vez en la sociedad, ¿no? Y hay que hacerlo bien, y hay que hacerlo en plenas condiciones, y con las máximas garantías de que lo que las vas a ofrecer lo puedan aprovechar. Cuando hay las dudas para poder hacerlo, mejor parar.
¿Cuántas mujeres o cuántas unidades familiares había en el centro en el momento de que se toma la decisión de cerrar?
Mira, pues en julio, que ya tuvimos que empezar más o menos a planificar las salidas, planificamos la salida en aquel momento de 14 unidades familiares. Y ahora en diciembre hemos planificado la salida de 6 unidades familiares.
¿Se han planificado o se han ejecutado ya?
Sí, se han ejecutado.
O sea, ya está. No queda nadie.
Sí, ya no queda nadie.
Y, no sé, uno que es optimista antropológico pensaría que, a propósito del eco que puedan suscitar noticias como esta de hoy, un premio Ortega y Gasset no es cualquier cosa, un Ondas Globales del podcast no es cualquier cosa, y la historia, desde luego, no lo es de ninguna de las maneras. En todo este tiempo, ¿no ha habido alguna llamada, alguna institución, alguna empresa, algún alguien que haya dicho, ¿puedo hacer algo?
No.
Joder.
No ha habido nadie, y no solamente en esos últimos meses, por así decirlo, ¿no?, sino nosotros ya llevamos denunciando en todas las administraciones a las que hemos podido tener acceso, que son las que nos producen, nos dan las subvenciones, hemos ido denunciando esta situación desde principios del año. Esto ya, nosotros ya sabíamos nuestros números, ¿vale? Nosotros sabíamos el dinero que necesitamos para llegar a fin de año y hacer el programa. Y cuando ves que no suman lo que tú necesitas, empiezas a moverte. Y desde enero estábamos movilizándonos para poder llegar a tener el año 24 asegurado, ¿no? En el 25 ya ni pensábamos, ¿no? Pero empezamos en enero y las respuestas han sido, pues, parches, en el mejor de los casos, y ausencias y silencios en muchos.
Pero yo, que soy de letras, me gustaría entender los números. Por un lado, ¿cuánto dinero sería necesario para seguir con la Casa Grande abierta? Y por otro, ¿qué ha ocurrido en los últimos años? ¿Han aumentado las necesidades o han decrecido las aportaciones?
Claro. Nosotras, el presupuesto que manejamos, tener en cuenta que es un centro, bueno, ya lo conocéis, sí. Es un centro muy grande, la dotación personal también es una dotación importante, y estábamos manejando un presupuesto ahora mismo de 800.000 euros, 900.000 euros, ¿no?, para todo un año. Uh-huh. En los últimos años apenas hemos llegado a los 600.000. Y nuestros ingresos provienen de subvenciones de la administración, tanto de Comunidad de Madrid como de ministerios, ¿no? Y desde el año 21 es cuando hemos notado más esas dificultades económicas, porque los recortes han sido brutales. Entonces, bueno, en el 21 más o menos fuimos saliendo como pudimos, el 22, pero ya en el 23 ya tuvimos complicaciones económicas muy, muy importantes, que la verdad que gracias a la solidaridad de todas las compañeras que trabajábamos allí, pues pudimos afrontar esas dificultades, ¿no? Y en el 24 ya ha sido difícil.
Le estoy viendo la cara a Isabel, que hoy tendría y tiene que estar contenta por el Ortega y Gasset, que es un pedazo de premio, pero te veo con una cara como que no.
Es que escucho a Juan y sí, la sensación es muy agridulce, ¿no? Yo creo que esto es un fracaso como sociedad. Nunca pensé que estaría casi grabando los últimos meses de la Casa Grande cuando empecé este proyecto. O sea, no me podía entrar en la cabeza que fuera a cerrar. Hace poco publicó, bueno, recuerdo una entrevista que dio Paco Lobatón y el titular era una sociedad es mejor cuando cuida de sus más vulnerables. Y se me quedó esa frase, ¿no? En este centro, bueno, por poner ejemplos concretos de lo que dice Juan y de gracias a la solidaridad de las compañeras, mientras yo estaba grabando el podcast, ya empezaron los problemas. Durante el año 22, cuando yo iba cada ciertos meses a entrevistar a las mujeres, ya había problemas. Y hay muchas trabajadoras que han estado yendo a trabajar sin cobrar, porque todavía no había entrado una subvención. Entonces, trabajaron meses seguidos. Entonces, es que es la entrega, el compromiso con la recuperación de las mujeres que hay en el personal de esa casa, yo no lo he visto en otros sitios, ¿no? Entonces, es gente que cree lo que hace y que quiere hacer un buen trabajo, ¿no? Entonces, bueno, no cualquier persona se queda sin cobrar tres o cuatro meses. No, mucha gente dice, no, si no me pagas me voy. Y estas mujeres siguieron trabajando para hacer un buen trabajo, ¿no? Entonces, y cuando ya entró la subvención, pues de pronto cobraron de tirón varios meses que se les debía y tal y cual. Es decir, los esfuerzos que han hecho para mantener el proyecto en pie, pues han sido muchos. Y sinceramente, no me parece que 700.000, 800.000 euros sea una cantidad tan grande cuando hablas de lo que cuestan otros proyectos, para que si se cierra una vía de financiación, como pueda ser el IRPF a raíz de una sentencia constitucional, que es perfectamente comprensible, el Estado no puede abrir otra. O sea, yo he visto en pandemia decretos de emergencia, he visto medidas extraordinarias. O sea, creo que cuando hay una voluntad política se ponen los medios y de pronto sí es posible aprobar una ayuda o aprobar una cosa de 600 o 700 mil euros. Depende de para qué. Entonces, pues creo que esto es en línea con el retroceso en derechos y en el retroceso a la asistencia a las mujeres.